Voilà ce que ça.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Primera entrevista a Gloria Muñoz, periodista, escritora del libro 20 y 10, El Fuego y la Palabra, sobre el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México. Está en Berlín presentándolo esta noche en El Cato, 17 de octubre del 2004.
Ahora que nos fusilen, no queremos que nos venden los ojos. Desde el 1 de enero de 1994, en este país está prohibido vendarle los ojos a nadie.
Y para empezar, sería preguntarte, ¿cuándo decides escribir un libro sobre el EZLN?
Bueno, primero que nada, gracias por el espacio en esta radio. Y bueno, decido escribir un libro sobre el EZLN dentro de una campaña de celebraciones. La celebración del 20 aniversario de la fundación del EZLN y el aniversario número 10 del levantamiento armado del 1 de enero de 1994. En este contexto, desde México se diseña una campaña de festejos, se realizan diferentes materiales. Entre estos materiales está el libro que ahora presentamos en Berlín.
¿Cómo surge el viaje por Alemania también y por el resto de los países de Europa?
Bueno, la campaña se lanzó a nivel nacional e internacional y países como Francia, España, Alemania, Bélgica, Austria y otra serie de países que no tengo en la memoria hicieron las diferentes traducciones del libro y del documental que también presentamos. También presentamos una exposición fotográfica. En fin, son una serie de materiales, insisto, no es el libro solo. Junto con las traducciones del libro es como estamos visitando los diferentes países, llevando el resto de la campaña.
Como me relatas, varios países de Europa que están editándolo y traduciéndolo, la pregunta por ahí viene, ¿existe y está fuerte la solidaridad a nivel nacional e internacional con el zapatismo?
Es impresionante lo que me voy encontrando en cada país. Ya llevamos casi 11 años del levantamiento del 1 de enero del 94 y los zapatistas siguen siendo una realidad, tanto en México como en muchos países del mundo. ¿Y a qué me refiero con una realidad? A que no solo hay un apoyo concreto a diferentes proyectos que existen en las comunidades zapatistas, a salud, a educación, al comercio. Además de este apoyo concreto, existe una influencia real en los movimientos y en las resistencias locales. Esto me lo encuentro mucho en Italia, en Francia, aquí mismo en Alemania, donde apenas estoy conociendo también. Entonces es una solidaridad, pero también un acompañamiento y una influencia.
¿Cómo ha afectado la guerra de baja intensidad a la vulnerabilidad social de las comunidades?
La guerra de baja intensidad en México, como en cualquier país que la sufra, cobra resultados que se pueden vivir, que se pueden palpar en cada comunidad. La guerra de baja intensidad tiene muchos objetivos en las comunidades zapatistas. Por un lado está la de sembrar el miedo para dividir a las comunidades. Es decir, se crea un clima de terrorismo, bueno, no usemos la palabra terrorismo, un clima de suma violencia protagonizado por grupos paramilitares en los que, por supuesto, se siembra el terror en los hombres, las mujeres, los niños que habitan en las comunidades. Y por otra parte están los programas contrainsurgentes, que son estos programas que intenta introducir el gobierno a cada una de las comunidades, les ofrece proyectos de educación, les ofrece una clínica, les ofrece dinero en efectivo, con el único objetivo que dejen la lucha zapatista. Entonces, por un lado está la agresión la violencia, y por el otro lado está la contrainsurgencia a base de programas y proyectos gubernamentales. Esto, bueno, por supuesto que hay comunidades, o más bien familias dentro de las comunidades, que ya sea por miedo a la violencia o porque aceptan un proyecto en medio de la pobreza, pueden dejar la lucha zapatista, ¿no? Que de eso se trata toda esta guerra de baja intensidad. Sin embargo, mentiría si te dijera que no hay familias que abandonan la lucha, pero mentiría más si dijera que esto ha roto la resistencia de los pueblos zapatistas. Cualquier persona que vaya a la selva Lacandona, a Los Altos, al norte del estado, se va a encontrar con centenas de miles de hombres, mujeres y niños que resisten.
¿Cómo es vivir en las comunidades?
Es precisamente esto, vivir la cotidianidad de estas mujeres que resisten, de estos hombres que se organizan, de estos niños que van a una escuela autónoma. Tú puedes ir a una comunidad zapatista y ver las filas de las mamás cargando a sus niños y todos con su tarjeta de vacunación autónoma, es decir, la organización zapatista a cargo de su salud. Todo esto en condiciones sumamente precarias. También te vas a encontrar las escuelas comunitarias autónomas, rebeldes en resistencia, con todo lo que significa esto en beneficios y problemas. Te vas a encontrar con todas las redes de comercio alternativo, vas a prender el radio y vas a escuchar Radio Insurgente. Bueno, esa es la vida diaria en una comunidad, y que en una comunidad además asolada por la violencia también. Y bueno, te vas a encontrar que vas en las terracerías de la selva o de Los Altos, y te vas a encontrar los convoys militares, y te vas a encontrar los sobrevuelos de los helicópteros, y te vas a encontrar a la zona más militarizada de todo el país. Más de 60.000 soldados se encuentran en ese territorio, y todo eso se vive. Pero lo más impresionante es que en medio de todo este aparato militar y paramilitar, en las comunidades se construye.
¿Y con qué apoyo se construyen las comunidades?
Esta es una muy buena pregunta. Todos los proyectos que en esto, a través de los que los zapatistas organizan su autonomía, se dan en resistencia. Esto quiere decir que no reciben un solo apoyo del gobierno de México. Entonces, ¿cómo le hacen? Bueno, con el acompañamiento y solidaridad de grupos de México y de muchas partes del mundo. Esto no es poco. Pero falta mucho, por supuesto. Si tú me dijeras, ya están dadas las condiciones económicas para que estos proyectos florezcan en las mejores condiciones, por supuesto que no. Pero te voltearía la pregunta, ¿las condiciones son las mismas que hace 10 años? Por supuesto que no.
¿Quiere decir que hay mejorías de algún modo? ¿O es claro más bien que hay esas mejorías por medio del STLN, no?
Hay, lo podría decir categóricamente, hay un mejoramiento en las condiciones de vida de los indígenas zapatistas con respecto, además, al resto de los indígenas que participan en otras organizaciones, incluso unas contrarias al STLN y progubernamentales. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno destina un presupuesto a las comunidades para dividirlas. Pero ¿qué es lo que pasa en México? Hay una cadena de corrupción enorme. Entonces, lo que llega realmente a la comunidad es muy poco. Y de ese poco, rápidamente se acaba. Tú le das a un indígena un crédito de 1,000 pesos, se los das en efectivo, no dura nada. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Las familias o las comunidades que salieron hace 5 años de la organización, ahora están regresando. Entonces, ¿por qué? Porque no se levantaron en armas por una escuela o por un crédito o por 2 kilos de maíz, sino por algo que se llama dignidad. Entonces, esa no la encuentran en un proyecto gubernamental y regresan a la organización.
¿Qué son los caracoles?
Bueno, mira, para explicarte qué son los caracoles, te voy a explicar cómo funciona el territorio zapatista. Los zapatistas tienen influencia en 5 grandes regiones del estado de Chiapas. Es decir, tienen presencia con bases de apoyo en comunidades. Este territorio lo dividen en 5 regiones, dependiendo del mayor grupo cultural indígena que se encuentre en determinada región. Ejemplos, hay una zona tzotzil en los altos de Chiapas, una zona cholizoque en la zona norte, una zona tojolabal en la zona de la selva, fronteriza con Guatemala, una zona también celtal y con presencia tzotzil en otra zona de la selva. En fin, se agrupan de acuerdo a los grupos indígenas que viven en cada una de estas regiones. En cada una de estas regiones, son cinco, insisto, hay un espacio de encuentro político y cultural. Es un lugar físico que se encuentra en una comunidad céntrica en cada una de las regiones. Este espacio se denomina Caracol. Antes se llamaba Aguascalientes, desde hace un año se llama Caracol. ¿Y por qué se llama Caracol? El caracol es un símbolo maya en forma de espiral, a través del cual ellos representan la entrada de la palabra de afuera y la salida de la palabra de ellos. Por esto el caracol. En cada uno de estos caracoles hay una oficina propiamente donde trabaja la Junta de Buen Gobierno. ¿Qué es esto de la Junta de Buen Gobierno? Bueno, pues es la estructura autónoma con la que ellos están organizando su gobierno en cada una de estas regiones. Entonces tenemos cinco caracoles, cinco regiones, cada uno de ellos con un caracol. Es un espacio físico, donde bailan, donde se encuentran, donde todo. En cada uno de esos caracoles hay una Junta de Buen Gobierno que es la encargada de organizar los proyectos de salud, de educación, de comercio, de comunicación, también la encargada de la justicia, en fin, una serie de proyectos y actividades que conforman la autonomía diaria de estos pueblos indígenas. Cada Junta de Buen Gobierno tiene a su cargo entre 4 y 7 municipios autónomos de cada región. En total son 29 municipios los que están realmente trabajando en estos momentos. Estos 29 municipios divididos en 5 regiones, cada uno con su Junta de Buen Gobierno.
¿Qué efecto tiene la comandancia, su trabajo o su inserción en los caracoles, en las juntas de buen gobierno?
Las juntas de buen gobierno son estructuras absolutamente civiles. Es decir, no forman parte de la estructura político-militar del STLN, que es una estructura jerárquica, aunque tenga un mando colectivo, que es el Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Esta es la estructura máxima del STLN como organización político-militar. Las juntas de buen gobierno son una estructura paralela que no se contamina de la estructura político-militar propiamente del STLN, de la Comandancia General. Esto lo anunciaron en agosto del año 2003, esta nueva manera de organizarse, y hasta el día de hoy ellos mismos han hecho público que ha sido que no es fácil trabajar con estas dos estructuras en cada una de las comunidades, que a veces la estructura político-militar, el STLN, trabaja, no es que choque, sino que toma decisiones que debería de tomar la Junta de Buen Gobierno. Esto ellos lo hacen público y dicen, tenemos este problema, es una realidad este problema y vamos a trabajar para que haya una desvinculación e independencia total poco a poco. Ahorita los estamos enfrentando así. Esto lo dijeron hace un mes. Era una, precisamente por eso, una muy buena pregunta.
están trabajando en cambiar ese choque o ese encuentro entre las dos formas? ¿Qué cosas hacen para cambiar este problema?
Bueno, mira, este no es un choque. Es el hecho de que hay algunas decisiones que son tomadas por el STLN o algunos proyectos en los que opinan y deciden o influyen, esa es sería la palabra correcta, influyen en las decisiones de la Junta de Buen Gobierno, y esto no debe de ser, ¿no? Ellos lo dicen. En primer lugar, el hacerlo público ya es un cambio importante, ¿no? En México, al menos, las organizaciones políticas nunca hacen público sus errores, ¿no? Sus problemas. Siempre es todo la cara perfecta, ¿no? O la cara de una organización que funciona perfectamente. Para nosotros es nuevo que una organización, y además una organización político-militar, haga público: nos estamos equivocando en esto y tenemos que trabajar. Entonces, el primer paso es hacerlo público. A partir de ahí, en una comunidad indígena que se exhibe, la manera en que trabajan para resolver el error es cotidiana. ¿Qué quiero decir esto? Asambleas en cada uno de los pueblos, reuniones con los municipios autónomos, que están organizados con un consejo municipal, reuniones con el comité clandestino. En cada caracol también hay una oficina del comité clandestino. Y bueno, ahora hablan de este problema y finalmente hacen, a través de asambleas y reuniones de concientización, es algo muy cotidiano. Y si el comité, si alguno del comité, que son los comandantes, quiere meterse en una decisión de la justicia, bueno, la Junta de Buen Gobierno les dice: espérame tantito, esto nos toca a nosotros. Sí, esto ya es una relación que se está dando, que se está trabajando sobre eso, y bueno, lo están haciendo, ya nos rendirán cuentas después, a ver si lo lograron. Bueno, es poca información la que llega a las comunidades zapatistas del exterior, no solo de Europa, sino del resto de México. Pero hay, como en ninguna otra región del país, la presencia constante de personas de todo el mundo, no solo de Europa. Te voy a dar un ejemplo concreto. En el caracol de Oventic, que es propiamente el más cercano a una ciudad, está como aproximadamente a una hora de camino por carretera pavimentada de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en un año recibieron más de 5,000 visitas de países como Australia, como Alemania, como Italia, como Japón, como Argentina, como Uruguay, como Brasil. Ellos tienen una relación de 43 países, 5,000 personas, incluyendo organizaciones y personas de los diferentes estados de México, en un solo lugar, en un año. Se relacionan, y muchísimo más que el resto del país, con la gente de manera directa. Por ponerte un ejemplo, en la comunidad que se llama La Culebra, que está en la región de los Montes Azules, en plena selva lacandona, se construyó una escuela, un centro de capacitación para promotores de educación, con el apoyo y solidaridad de un colectivo griego. Este colectivo griego estuvo trabajando durante 3 años en la construcción de la escuela y decidieron hacer la inauguración durante los Juegos Olímpicos de Atenas. Tú le preguntabas a cualquier miembro de la comunidad y de toda la región qué significaban los Juegos Olímpicos de Atenas, en qué se habían convertido estas justas deportivas, todo el comercio y el consumismo que se genera alrededor de estos Juegos, los problemas de seguridad que ocasionaron a la gente de Atenas, con todos estos aparatos de inteligencia y la seguridad mundial concentrada en una sola ciudad. Todo esto te lo platicaba cualquier mujer, hombre indígena en la comunidad. Es una experiencia muy, muy, muy cercana, un acercamiento real. Y durante la inauguración de los Juegos Olímpicos en Atenas, se estaba inaugurando un centro de capacitación autónoma en una región zapatista. Es así como se conecta.
En relación como cómo es la vida entre las personas que vienen de afuera y las personas que están adentro, hay muchos encuentros, pero también no es de alguna forma en algún momento mucho que estén todo el tiempo personas de afuera participando de tu vida diaria.
Yo creo que llega a ser una invasión, como a lo mejor me quieres decir, pero no se vive como un problema, sino que esta constante presencia internacional, nacional e internacional, provoca para beneficio de las comunidades que no se generen fundamentalismos. Es decir, la comunidad indígena que no sea así, se ve a sí misma como pura, como nosotros los indígenas y somos los primeros de estas tierras y todo esto, es muy fácil que cuando hay una lucha indígena de por medio se generen este tipo de actitudes. El contacto continuo y permanente con gente de todo el mundo te limita esto, y no solo lo limita, sino que ayuda a que estas comunidades vean a otros grupos, a otras razas, a otros como hermanos. Pero también se da el choque cultural, por supuesto. Gente que llega con arete, hombres que llegan con aretes en las orejas, con el pelo a la cintura, con rastas, con mujeres que tenemos 40, casi 40 años y no tenemos hijos. En fin, una serie de cuestiones que a ellos los enfrentan con su propia realidad, de la que aprenden también, y les ha permitido, insisto, abrirles un horizonte que no tenían. No lo viven como una invasión extranjera o de otros grupos, porque han aprendido a trabajar con ellos. La gente que llega de afuera tiene muchos límites. No es de que tú llegues de afuera con un proyecto y lo vas a meter a la comunidad y hacerlo como tú lo tengas pensado. No, esto no pasa en ninguna comunidad zapatista. Los proyectos nacen de las comunidades y requieren el apoyo de afuera de la manera en que ellos lo consideren adecuado, no al revés. Esto, insisto, también permite que no haya un dominio de proyectos con una mentalidad exterior. Lo que se logra es un intercambio de experiencias, eso sí, influencias también, y para ellos lo que mencionaba hace rato, que se les abre el horizonte.
¿Cómo es la experiencia de la mujer zapatista?
Ese es un tema largo. Es en las comunidades indígenas, zapatistas o no, la situación de la mujer es sumamente relegada. La mujer indígena es discriminada, es maltratada, sufre una triple marginación por ser mujer, por ser pobre y por ser indígena. Peor no puedes estar. Nada más que hay dos luchas que se dan contra el exterior. Si eres mujer, buscas por una igualdad de género, luchas por una igualdad de género. Si eres pobre, precisamente por eso es la lucha: techo, trabajo, educación, salud, libertad. Pero cuando eres indígena, luchas para adentro. Es decir, se da la lucha dentro de la lucha. Una lucha de una mujer que no es contra el ejército, ni contra el gobierno, ni contra los paramilitares, sino contra su propia comunidad. No es fácil. Estamos hablando de comunidades que tienen tradiciones, usos y costumbres de hace más de 500 años, y esto no es retórica. Realmente es así. Entonces, hay una ley revolucionaria de mujeres en las comunidades zapatistas en las que se habla de la igualdad, de la mujer que tiene derecho a la tierra, de la mujer que tiene derecho a participar en la guerrilla, a ocupar puestos de mando y una serie de cuestiones. Pero esta ley, todos los días, hasta el día de hoy, octubre del 2004, se lucha, se pelea porque sea una realidad. Es una ley que es un papel. Finalmente, las mujeres indígenas zapatistas siguen arrebatando estos espacios en la práctica, siguen luchando porque se les abran más, y todo también de acuerdo a su propia dinámica. Es decir, no llegamos los grupos feministas del exterior y les decimos también cuáles deben de ser sus reivindicaciones. No, estas están haciendo de las propias comunidades, de las propias mujeres indígenas, de las diferentes culturas que también convergen en el ejército zapatista. También es una realidad. En estos momentos, la tercera parte del STLN como estructura político-militar es de mujeres. Es decir, hay el 30% de mujeres guerrilleras. Es la quinta parte de comandantas en el órgano del Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Hay muy pocas mujeres en las juntas de buen gobierno. En algunos lugares son la quinta parte, en algunos lugares son la décima parte de la junta. Hay muy pocas mujeres a cargo de proyectos de educación, promotoras de educación. son pocas las mujeres. En una región, por ejemplo, son 116 promotores hombres y 3 mujeres, por ejemplo.
¿Y por qué tanta diferencia?
Porque se están precisamente luchando estos espacios. Porque hay tradiciones en las comunidades en las que es difícil que una mujer participe. Te voy a decir concretamente qué pasa. Una mujer, se arman los cursos de promotores de educación, es decir, la formación de maestros que van a regresar a sus pueblos a dar clase. Se elige a una mujer. Esta mujer tiene que salir de su comunidad durante 2 meses aproximadamente a tomar un curso. El hecho de que la mujer salga de su pueblo está mal visto. Y está mal visto por el esposo, por los hijos, por el papá, por el hombre más cercano a tu vida. Y por supuesto, hay veces que el papá está convencido, hay veces que el esposo está convencido, pero se somete a las burlas de toda la comunidad. Esto es muy difícil de cambiar. Hay una ley en la que se habla de este equilibrio, pero las mujeres lo están peleando. Ahora las jóvenes, que ahorita tienen 17 años, hace 10 años con el levantamiento tenían 6, 7 años. Ya es otra generación. Ellas ya están peleando. Ellas ya nacieron con el levantamiento, ya nacieron con el rostro en alto y están peleando sus lugares, pero no es fácil. No es fácil. Entonces las diferencias siguen siendo en algunos ámbitos enormes. Pero también esa es otra de las cosas. Hace un mes el EZLN hizo público este rezago, este error de los zapatistas, esta incapacidad que han tenido hasta el momento para lograr este equilibrio y, bueno, trabajan en esto también.
Bueno, en el libro que escribes, de que el comandante Marcos, subcomandante Marcos, habla de sus logros, errores, y también habla de encuentros y separaciones.
Sí, él habla de encuentros y desencuentros, es decir, estos choques, enfrentamientos de los que hablábamos con la sociedad civil nacional e internacional, ¿no? Porque una cosa es el enemigo, al que tienen muy claro y el cual hace su trabajo, ¿no? Pero otra cosa son estos encuentros que han tenido durante más de 10 años con diferentes personas, colectivos, organizaciones, tanto de México como de muchas partes del mundo. Han tenido, por supuesto, choques culturales con la gente que llegamos de afuera. A esto le llaman desencuentro, ¿no? Porque este reto de entenderse, de trabajar juntos, de luchar con un proyecto, no es fácil en la cotidianidad. Pero ellos, y no es fácil no porque solamente la gente de afuera nos equivoquemos o tengamos otra mentalidad o menos experiencia, sino porque también ellos están aprendiendo. Y no saben hace un momento que es la gente que quiere llegar a estas comunidades a poner en marcha sus proyectos personales o proyectos organizativos sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades, de los pueblos que resisten. Esto es muy común. Finalmente, hace un año hicieron un comunicado en el que dicen ya no, por favor, esto ya no. Hablan también, por ejemplo, esto no es en la entrevista, sino en otro texto, en donde dicen había organizaciones que llegaban, o personas individuales, que llegaban con costales de computadoras viejas, sin nada que sirviera, con zapatos de tacón para una comunidad, con abrigos de piel, todo lo que no les servía. Y entonces de buena voluntad iban y lo depositaban en las comunidades zapatistas. Ellos dijeron, ya no. Tenemos derecho a decir ya no. Y a esto también le llaman desencuentro. Porque también la persona que llevaba estos costales de cosas inservibles se sentía ofendida si no se los aceptaban. Entonces había un desencuentro. Ellos dicen, ya no. Ya no más computadoras viejas, ya no más zapatos de tacón. Este es el tipo de cosas, pero también en la entrevista Marcos habla de las sorpresas que se encontraron. Y la principal sorpresa no fueron los zapatos de tacón, la principal sorpresa fue la enorme cantidad de gente luchadora, la enorme cantidad de movimientos, de resistencias locales, concretas, la enorme cantidad de hombres y mujeres luchadores que hay en el mundo.
O sea, siguen teniendo aún ese apoyo a pesar de los 10 años.
Claro, y esto es impresionante. Sorprendente la cantidad de apoyo que se recibe. Bueno, el hecho mismo de que yo presenté un libro sobre los zapatistas en Berlín a casi 11 años de su levantamiento, y que haya grupos que lo organizan y que esté la traducción al alemán, y que además este libro, todas las posibles ganancias que genere irán a las comunidades zapatistas. Bueno, todo esto habla de un apoyo muy concreto que también a mí me sorprende a casi 11 años del levantamiento.
O sea, quiere decir que no solo el apoyo, sino la gente no ha perdido el interés, porque luego las nuevas generaciones pierden el interés.
Yo creo que al contrario, que los más jóvenes son los más interesados. Yo me encuentro gente muy joven en todo el camino, en todo el recorrido, tanto de México como de otros países. Me encuentro a gente de 20, 22 años, 24 años, gente que hace 10 años tenía 10 años, 12 años, 13 años, y que ahorita están participando en movimientos contra la globalización, contra el neoliberalismo, y que lo hacen, insisto, de manera concreta en sus ciudades y con una cercanía y con una... no podría llamarle influencia, una cercanía muy concreta con el movimiento zapatista, más allá de una playera o de una bandera zapatista.
Sangre.